Arnar Busgrán, buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días. Bueno, vamos a ver, Araquis. El mundo cuenta hoy que el PP llevará a Sánchez a los tribunales.
Es información de Juan Malamet en El Mundo, que concluye que el Partido Popular ya habría tomado esa decisión de activar la vía judicial contra el presidente para esclarecer su posible conflicto de intereses por las actividades privadas de su mujer. Los populares aún no han decidido si ese escrito que preparan se presentará ante la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo, y estudian si lo hacen por la vía contenciosa administrativa o por la vía penal. En cualquier caso, según la información de El Mundo, el equipo de Feijóo apuesta fuerte por dar esa batalla contra Sánchez en el terreno de juego de los negocios de su mujer. Solo después de formalizar esa denuncia judicial, el PP llamaría al presidente a la Comisión de Investigación del Senado. 58 personas irán ya en la primera lista de comparecencias, en la que estarán Hidalgo, Barrabés, Aldama, también Salvador Illa, aunque no Begoña Gómez. Y hay nuevas informaciones. Hoy cuenta Voz Populi que la consultora de Carlos Barrabés, la recomendada por la esposa del presidente, obtuvo un último contrato con el Estado apenas una semana antes de que estallara el caso Koldo. En este caso recibió una adjudicación de 340.000 euros de una entidad del Ministerio de Trabajo para formación en emprendimiento. Barrabés ha ganado 18 millones de euros en concursos públicos a través de su consultora Innovanex. Y revela Dogetit esta mañana que la empresa pública Correos contrató al el máster de la Complutense, dirigida por Begoña Gómez, en noviembre de 2020.
Bueno, ¿qué os parece esta situación? ¿Llevar, no llevar a Sánchez tribunales, Gorge Bustos?
Bueno, esta decisión del PP tiene una dimensión judicial y otra política. En el terreno político la motivación es evidente. Desde que salieron las primeras informaciones en prensa que afectan a Begoña Gómez, el nerviosismo que cundió en el Palacio de la Moncloa fue tan evidente y la negativa de dar explicaciones tan reveladora que evidentemente el Partido Popular sabe que ha hecho presa en algo que descoloca profundamente al presidente del gobierno. O sea que la motivación política es evidente. Ahora bien, ¿cuál puede ser el recorrido judicial de una decisión de este tipo? Esto tienen que medirlo muy bien los servicios jurídicos del Partido Popular, también la decisión sobre si la presentan en el contencioso administrativo o en el penal, porque evidentemente aquí hace falta probar una relación de causalidad necesaria, es decir, que la influencia de la mujer del presidente es mensurable, porque si no corres el riesgo, primero porque a los jueces no les gusta tener en cuenta una o que se les presenten por parte de partidos políticos, ellos prefieren la sociedad civil que se movilice, que un partido político directamente apunte nada menos que al presidente del gobierno. Y segundo, porque tú tienes que demostrar efectivamente esa causalidad necesaria, porque si no la hay, lo que corres el riesgo de reforzar con un archivo aquella figura que pretendes desgastar. Más allá de eso, sí me parece absolutamente incuestionable la pertinencia de llamar a Aldama, a Hidalgo y a Barrabés, porque efectivamente estos personajes, que además son, se supone, empresarios, aunque no quiero mancillar el nombre del empresariado, pero es verdad que estas personas, que normalmente no son hábiles en el uso del argumentario en una sede judicial o parlamentaria, en este caso, tienen que explicar cuáles eran la clase de su relación con la mujer del presidente y qué grado de influencia tenían sus cartas de recomendación a la hora de obtener licitaciones. Ahí sí me parece incuestionable la pertinencia de llamar a los empresarios relacionados con este caso.
Antonio Narango.
Yo es que creo que no hace falta que haya responsabilidades penales, que tampoco las descarto, ni muchísimo menos, para que con las políticas sean suficientes y esas se dirimen muy rápido. Es tan sencillo como que Begoña Gómez, mujer de un alto cargo, en este caso el presidente del gobierno, haga pública su declaración de la renta, de patrimonio, de bienes, de participaciones accionariales, si las tiene, y la lista de pagadores. Si en esa lista de pagadores, a título personal o para su cátedra chiringuito universitario, aparecen nombres de empresas que han sido beneficiarias de cualquier manera de decisiones personales del presidente del gobierno o de sus subordinados, que son el Consejo de Ministros, llegaremos a la conclusión de que la familia del presidente del gobierno se ha enriquecido, y por tanto él también, con decisiones que él mismo adoptaba. Cuando además hay una opacidad tal al respecto de los fondos europeos, que es la disciplina a la que Begoña Gómez consagró su vida y se presentaba como conseguidora de los mismos, me parece que, más allá de que esto acabe de una manera u otra en los tribunales, y haría muy bien el PP en llevarlo allí al Congreso y donde haga falta, creo que la carrera política, soy muy claro en esto, del presidente del gobierno estaría terminada. No se trata de acusarle, pero se trata de decirle cómo puede aclararlo hoy mismo, sin esperar ni a la comisión de investigación, ni a la decisión o la intervención de un juzgado. Que demuestre ya, hoy, ahora, en 10 minutos, que su familia no se ha lucrado con la actividad de su mujer relacionada con las decisiones que él adoptaba. Es bien fácil. No tiene ninguna obligación legal, o no está claro que la tenga, Begoña Gómez, de dar todos estos datos que acabo de citar. Pero la moral la tiene. La estética y la ética sí que la tiene, Herrera. Y, por tanto, lo puede despejar hoy mismo y acabar con esto y decir, oiga, señores, yo no he hecho nada. O puede, sin embargo, confirmar los peores presagios que me da a mí, que están justificados.
¿Y Pilar García de la Granja?
Bueno, a mí me parece que el titular de hoy de Juan Malamete en El Mundo es equivoco, a mi juicio. Lo que dice la información es que el Partido Popular está meditando interponer un recurso de alzada frente a la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses para no abrir un expediente. Y la misma información que firma la MED asegura que es poco viable jurídicamente. Yo estoy segura de que en un rato el líder del Partido Popular, Feijóo, cuando lo entreviste, este puede aclarar este extremo, ¿no? Pero en todo caso, los llamamientos que ha hecho el Partido Popular en el Senado para esa comparecencia en esa comisión de investigación, a mí no solo me parecen pertinentes, sino que me parecen absolutamente necesarios para aclarar lo que parece que es. Y como yo no creo en las casualidades, a mí me parece que cuando las cosas parecen lo que son, y en este caso hay un tráfico de influencias, pues normalmente se quedan plasmadas porque la gente termina diciendo lo que ha hecho, ¿no? Y en el Senado lo vamos a ver seguro.
Bueno, vamos a ver, también se destaca que el Supremo llama a declarar a Puigdemont por terrorismo.
Será una declaración voluntaria ante la juez del Supremo, Susana Polo, en junio y por videoconferencia. Si el prófugo no atiende la citación, la juez pedirá el suplicatorio al Parlamento Europeo. Pese a las cesiones del PSOE a Puigdemont, la justicia prevalece, dice el diario El Mundo esta mañana en su editorial, y eso a pesar recuerda de actuaciones como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en este caso concreto pasó de sostener que los hechos imputables al fugado encajaban sin duda en el delito de terrorismo a argumentar justamente lo contrario. El auto de la juez Polo, añade El Mundo, si algo revela, es la anomalía de que Puigdemont haga campaña estando investigado por terrorismo. Y la Comisión de las Autonomías en el Senado. El País dice que el presidente catalán Aragonés llevó ayer su campaña electoral al Senado. Para la razón, el PP exhibió su poder en el Senado para alertar del riesgo de la amnistía. En cualquier caso, escribe Pedro Cuartango en ABC que el relato falaz, revanchista y maniqueo que hizo Pere Aragonés encuentra en Sánchez un valioso aliado. En el pecado llevará la penitencia a Sánchez. La demostración de que la amnistía no sirve para nada fue el discurso de ayer de Aragonés.
¿Pero qué os pareció el debate en el Senado, Gorge, Bustos?
Bueno, más allá de las ausencias clamorosas de los barones socialistas, incluyendo a Page, dos a favor, que son Chivite y Barbón, de la amnistía, y uno en contra, pero que no se presenta allí, sí que fue muy reveladora la intervención de Aragonés. Más allá de desmentir el relato falaz de la concordia y de la reconciliación, hombre, Aragonés está braceando contra Puigdemont, naturalmente, que por cierto va a ser un candidato que se presenta a las elecciones mientras está siendo investigado por terrorismo. No sé si fuera de Rusia hay algún precedente de eso. Bueno, en Rusia directamente los tribunales no investigan, claro, pero quiero decir que es bastante exótica esta situación en España. Lo que pasa es que, como sabemos que el victimismo es una de las principales bazas argumentales del proceso 2.0 de Puigdemont, pues incluso le va a venir bien el hecho de que el Supremo, comportándose como lo que es el último retén de la democracia en España, investiga a Puigdemont por terrorismo. Pero Aragonés, que está agobiado por la competencia de Puigdemont, que cada vez que pone un tuit arrasa con cualquier discurso de 2 horas que programe el pequeño Aragonés, pues está intentando, por un lado, con la soberanía fiscal, por otro lado, con la condonación de deuda, ahora con el referéndum pactado bajo la falacia del artículo 92. Está como un loco intentando contrarrestar la potencia electoral que demuestra Puigdemont luchando por el tercer puesto en las catalanas. Eso es lo que le queda a Aragonés, luchar por el tercer puesto. Más allá de eso, creo que los argumentos exhibidos por los barones del PP son necesarios para recordar y seguir haciendo pedagogía, que no nos acostumbremos a la aberración, a la corrupción política que supone la amnistía.
¿Qué te pareció la intervención de Aragonés, Antonio?
Pues mira, es como si entra en el oeste, ¿no? El tío más bajito del poblado, ¿no? Entra a la taberna, se pone chulo con todo el mundo, se bebe su whisky, pellizca el culo a las camareras y lo hace porque, vaya por Dios, el sheriff está de su parte, ¿no? O sea, lo deplorable de ayer no es que Pere Aragonés haga de Pere Aragonés, sino que Pedro Sánchez se ponga a su vera y le proteja. Es decir, lo que estamos viendo excede todas las líneas rojas de una democracia como, constitucional como la nuestra. Es decir, es primero la demolición de las contrapoderes, de la separación de poderes y de las instituciones del Estado, o colapsándolas con militantes o ignorándolas, y luego ya el desprecio a las mismas, convirtiendo nada menos que el Senado, para el Partido Socialista, en una especie de Génova bis a la que no hay que prestar atención, con independencia de que ya estén representantes del Estado de distintos partidos ejerciendo como tales y pidiendo explicaciones sobre algo que les afecta. Si además el presidente del Gobierno se improvisa una presencia mientras en Sevilla para hacer populismo, con independencia de que le salga mal, la conclusión final es muy triste. O sea, tenemos a un señor que ignora a las cámaras, que desprecia a las instituciones, que le resulta indiferente que el Tribunal Supremo, el mismo día que él está progresando en la amnistía Puigdemont, le cite para testificar como posible responsable de un delito de terrorismo, y que además lo remata con populismo barato, intentando regar de alguna manera los oídos o los bolsillos de la gente con el dinero que previamente le va confiscando al respetable, ¿no? O sea que me parece, aunque nos hayamos acostumbrado a todo, me parece muy triste y una regresión democrática de primera magnitud.
Y María del Pilar.
Yo creo, o sea, mi abuela decía que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Bueno, aquí es voluntariamente el presidente del Gobierno el que está dando todo. Ni RC miente, ni Puigdemont miente. Efectivamente, todo lo que han pedido se les ha dado y ahora llega el referéndum. Y yo creo que la mayoría de la gente en España está absolutamente en contra, bueno, la gente y las instituciones, en contra de esta aberración, ¿no? Y estoy de acuerdo con Jorge, lo que tiene que hacer el Partido Popular es recordarlo todos los días, cada mañana. Te levantas por la mañana y frente a la mentira, ¿verdad?
Que no hubiera nadie del gobierno ayer no nos llamó la atención. ¿Creéis que es un desprecio a una institución democrática como el Senado?
Evidentemente, pero quiero decir que Sánchez hace tiempo que divide las instituciones en buenas y malas, útiles o inútiles, en función de si él las controla políticamente o no. Como el Senado no lo puede controlar porque los ciudadanos han decidido dar la mayoría absoluta al Partido Popular, pues deja de ser una institución que él reconozca. Entonces no envía a nadie a legitimarla, claro.